Dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 10. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Ay del solo. Dios hizo al hombre con la necesidad de tener amigos. Él mismo se describe como un amigo de los suyos. Abraham fue llamado amigo de Dios. Y Cristo se identificó con sus discípulos, los apóstoles, diciendo, ustedes son mis amigos. Es interesante que cuando se describe el desarrollo humano de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, se describe que Él estaba creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Había un desarrollo aún social en Jesucristo. Él crecía no solo en intimidad con Dios, en comunión con Dios, sino también Él crecía en gracia para con los hombres. Un carácter amistoso es bueno para todo el mundo, pero si hay alguien que se supone que debe tener un carácter amistoso, es un cristiano. Un cristiano debe ser amistoso. No hay cristiano que sea un solitario que tarde o temprano no sufra las consecuencias de ello. Por eso el texto de Eclesiastés, ay del solo, que cuando cayere no va a haber un segundo que le levante. La palabra de Dios asume que las caídas van a formar parte de nuestras vidas. Ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que le levante. Las caídas serán parte de nuestra vida. La seriedad del problema radica cuando no haya un segundo que nos levante. Todos vamos a caer. Pero la bendición está en si tenemos a alguien que nos dé una mano y nos levante. Ahí hay una bendición. La Biblia de las Américas traduce Proverbios 18:1 de la siguiente manera. El que vive aislado, su propio deseo busca. Contra todo consejo, se encoleriza. El que vive aislado, el que quiere estar separado, el que se separa de la vida de la iglesia, de la comunión con los hermanos, de las amistades santificantes, él lo que busca es implantar su propio deseo. Y cuando va alguien a darle un consejo, lo que hace es que se molesta. No quiere que le den consejo ni que haya una amonestación. Sin embargo, la Escritura, ¿qué dice? Hierro con hierro se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Nos necesitamos unos a otros. Y el verdadero amigo, no el que tiene simplemente la apariencia de que es amigo, el verdadero amigo será alguien que ayudará a aguzar el rostro de su amigo, del otro. Tendremos a alguien que nos va a ayudar y nosotros ayudaremos a otros. Y al estudiar la vida del apóstol Pedro, llegamos a un punto en el que vemos a uno de sus amigos actuar como un verdadero amigo. Y nos referimos al apóstol Pablo en un momento crucial de la vida de Pedro. Pedro cayó una vez más. Pedro cayó una vez más. Y en esa ocasión fue reprendido duramente por el apóstol Pablo. Y la información de esta historia la tenemos en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros vamos a estar considerando este texto en dos partes. Hoy, cómo Pedro asume una actitud digna de condenar, y la semana próxima, con la voluntad de Dios, cómo Pablo cumple piadosamente el papel de amigo y de defensor del Evangelio. Pero hoy nos vamos a concentrar a considerar simplemente cómo Pedro asume aquí una actitud que es digna de condenar. Estamos estudiando su vida. Y vemos una vez más cómo la Escritura no levanta altares a las personas, los personajes que están involucrados en ella, en la palabra de Dios, sino que los trata exactamente como son. Los trata exactamente como son. No oculta las debilidades de estas personas. Veamos entonces en esta mañana cómo Pedro asume una actitud digna de condenar al ir a la ciudad de Antioquía. Y esto bajo tres encabezados, que serán la ocasión del pecado de Pedro, o sea, cuándo lo cometió, la naturaleza del pecado de Pedro, qué fue lo que hizo, qué fue lo que cometió, y luego algunas aplicaciones prácticas. Veamos en primer lugar la ocasión del pecado de Pedro. ¿Cuándo? La ocasión del pecado de Pedro. ¿Cuándo? Tenemos que ver aquí cuándo ocurrió esto. Yo les había mencionado anteriormente que en el libro de los Hechos comienza primero narrando como protagonista principal la vida de Pedro después de Pentecostés, pero que luego quien retoma el protagonismo en el libro es Pablo. Y hay un momento de transición, y una historia como esta nos deja ver algo acerca de esa transición. Vamos a ver algo para ubicar cronológicamente este evento. Y yo sé que hay algunas personas que no les gustan las fechas y los números. Y yo les suplico que por favor tengan paciencia conmigo para poder unificar un poco nuestro criterio sobre lo que está pasando aquí en Gálatas capítulo 2. Algo evidente es que esto ocurrió antes de que Pablo escribiera la epístola a los Gálatas. Ya cualquiera diría, ah, bueno, pues ya tenemos un punto bien ganado. Solamente hay que saber cuándo fue que se escribió Gálatas. Lo que pasa es que hasta con eso hay un problema. No hay seguridad de que cuándo fue que eso ocurrió. Pero hay un punto de referencia. Si podemos ubicar cuándo se escribió Gálatas, sabemos que este evento entre Pablo y Pedro ocurrió antes. Hay dos teorías principales en cuanto a la fecha en que Gálatas, la epístola, fue escrita. Galacia no era una ciudad, sino toda una región, y que abarcaba muchas ciudades. Y debido a esto, se han debatido dos teorías. Una dice que la epístola iba dirigida a un grupo de ciudades en el sur de Galacia, en Asia Menor, donde están Antioquía, de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, ciudades que se narran en el libro de los Hechos, como ciudades que Pablo visitó junto a Bernabé en el primer viaje misionero. Son ciudades reconocidas en el Nuevo Testamento. La otra teoría dice que fue dirigida a un grupo de ciudades en el norte de Galacia, donde nosotros no tenemos información en el libro de los Hechos de ciudades que Pablo visitara allí. Hay mucho debate acerca de si fue en una región u otra. Los comentaristas están divididos. Mi inclinación personal, sin embargo, es que Pablo está escribiendo a iglesias que estaban en la región del sur de Galacia. Y el punto de que la Biblia habla de cuando Pablo fundó estas iglesias en las ciudades en el sur y no en el norte, es un argumento a favor de esta postura. Los que se inclinan a favor de la teoría del sur saben entonces que eso implica que la carta se escribió temprano en la vida de Pablo, no en una fecha muy posterior, sino que tuvo que ser temprano. Los que se inclinan a favor de la teoría del norte asumen que tuvo que haber sido escrita esa epístola mucho más tarde, porque por cierta información que los historiadores recurren a ella para llegar a esa formulación. Sin embargo, nosotros leemos Gálatas y nosotros no encontramos información acerca de un evento central que aparece en el libro de los Hechos y que trata con cosas que Pablo trata como tema en la epístola a los Gálatas. ¿Qué evento es ese? Nos referimos al Concilio de Jerusalén, que se narra en Hechos capítulo 15. En el Concilio de Jerusalén, nosotros vemos cómo los apóstoles se reúnen junto con Pablo y Bernabé para tratar el caso, el problema de los judaizantes. Cómo se quería imponer a gentiles cosas que eran simplemente demandadas en el antiguo pacto para los judíos. Y eso trajo un debate que los apóstoles solucionaron en Hechos 15. Siendo eso algo tan relevante al tema que Pablo trata en Gálatas, si el evento del concilio se llevó a cabo antes de que Gálatas escribiera, no iba a decir algo el Epístola a los Gálatas al respecto. Mi opinión es que sí. Sin embargo, no quiero dejarles con una idea errada. Hay otros que creen que no, que creen que como quiera. Existió el concilio, se escribió Gálatas, y como quiera el evento acerca de lo que Pablo y Pedro ocurrió entre ellos, como quiera, eso ocurrió después del concilio de Jerusalén. Hay personas que creen eso. Yo lo que estoy proponiendo es que el concilio ocurrió después que Pablo escribió Gálatas y que, por lo tanto, este encuentro entre Pablo y Pedro fue antes del concilio de Jerusalén. Esa es mi propuesta. Pero hay otros que dicen, como quiera, no importa. Pedro cayó en su pecado, aún después del concilio de Jerusalén. Yo prefiero ubicarlo de otra manera y que Pedro conoció mejor las cosas después y actuó mejor después del concilio de Jerusalén. Otro argumento a favor del hecho de que se escribió esta epístola antes del concilio de Jerusalén es que se menciona a Bernabé en Gálatas 2. Ustedes ven allí que en el versículo 13 leíamos que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y se menciona también en el versículo 9, cuando dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que era considerado como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Si esta carta era dirigida a las iglesias que visitaron en el primer viaje misionero, esta gente conocía bien a Bernabé, porque Pablo hizo ese viaje con Bernabé. Y por lo tanto, por eso se toma esto como un argumento a favor de la escritura temprana. ¿Cuándo ocurrió el evento que Pablo narra en Gálatas 2? No estoy asumiendo, hermano, que todos tenemos una idea clara del trasfondo cronológico de la vida de Pablo. Y por eso la necesidad de nosotros hablar de alguna de estas cosas, no lo puedo asumir. De manera que el mismo Pablo da cierta cronología de su vida aquí en Gálatas capítulo 1 y en Gálatas capítulo 2. Si vamos al versículo 13 del capítulo 1, vamos a notar cómo él hace un recuento histórico. Y la idea de este recuento era mostrar que él no tenía una autoridad apostólica conferida por otros apóstoles, sino que Cristo mismo le confirió esa autoridad apostólica. Versículo 13 de Gálatas 1. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice algo de su vida pasada. En otro tiempo perseguía a la iglesia y era un hombre celoso de las tradiciones judías. O sea que si había alguien que conocía esas tradiciones, era él. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice, yo no fui donde los apóstoles para que me hagan apóstol a mí, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. O sea que estamos viendo aquí que Dios lo llamó por su gracia a predicar a los gentiles, y que él fue a Arabia y volvió a Damasco. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Se conocen aquí bien estos hombres. Pasan un tiempo juntos. Hay un encuentro personal entre ellos. No eran extraños. Porque nosotros podemos leer el libro de los Hechos y ver cómo estas personas casi nunca se encontraron. No. Ellos llegaron a conocerse, y a conocerse con cierto grado de intimidad. Dice en el versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea que su encuentro con los apóstoles fue limitado. En el versículo 21 dice que él visitó las regiones de Siria, de Cilicia, y luego en el capítulo 2 dice que 14 años después, él vuelve a Jerusalén. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. No quiere decir esto que Pablo nunca hubiera hecho otra visita a Jerusalén. Él cita esta visita de manera particular para mostrar su propósito de enseñar cómo él no tiene una autoridad apostólica conferida por los otros, sino que Cristo mismo lo hizo él apóstol del Evangelio y para predicación a los gentiles. Y de acuerdo a toda esta información, los eventos más o menos serían algo así como esto. Pablo se convierte alrededor del año 33-34 después de Cristo, Hechos capítulo 9. Hace una primera visita a Jerusalén entre el 35 y el 36. Pasan todo ese tiempo después de su conversión y él hace una segunda visita a Jerusalén que se narra en Hechos 11, donde se lleva ayuda para los pobres de Jerusalén y es donde él está involucrado en eso. Hace el primer viaje misionero, visitan Chipre, visitan Galacia y luego se escribe la epístola a los Gálatas en el año 48 después de Cristo. Y después viene una tercera visita a Jerusalén, se ocurre el concilio de Jerusalén y un segundo viaje misionero más adelante. Más o menos esta es la cronología. Al mostrar y hablar de fechas, hermanos, es difícil ser precisos muchas veces con detalles, porque hace tanto tiempo de esto y los historiadores no siempre recogen todos estos datos. ¿Cuándo ocurrió entonces este encuentro en Antioquía entre Pedro y Pablo? Pues en mi opinión, hermanos, nosotros debemos ubicarlo después del primer viaje misionero de Pablo, antes del concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Y vuelvo y les aclaro, hermanos, yo no quiero venir a mostrar esto como si fuera la ley de Media de Persia. Es mi opinión. Es una postura entre otras. Hay otras posturas. Hay otros que creen que este encuentro ocurrió después del concilio. A mí me resulta un poco más difícil creerlo. Pero pudo ser que Pedro, aún a pesar de lo declarado en el concilio de Jerusalén, cayera en el pecado que se narra aquí en Gálatas capítulo 2. Cualquier hombre es capaz de eso, y más. Pero por varias razones yo prefiero la otra. Pero entremos entonces en segundo lugar a la naturaleza del pecado de Pedro. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que cometió Pedro que levantó esta oposición tan fuerte y que estudiaremos en más detalle la semana próxima? ¿Qué fue lo que ocurrió que levantó de Pablo una amonestación tan severa y pública en contra del apóstol Pedro? Versículos 12 y 13, una vez más. Gálatas 2, 12 y 13. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, los que no eran judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, los que promovían que además de Cristo se necesitaba el cumplir con ciertos requisitos judaicos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Básicamente el texto nos está diciendo que Pedro asumió, por miedo a los judaizantes, una actitud de simulación o hipocresía. Eso es lo que está diciendo el texto. Este era el Pedro que había sido enseñado por Dios, según lo que estudiamos la semana pasada, de que en el pueblo de Dios no debía haber separación entre judíos y gentiles. Ya Pedro tenía una convicción personal por el trato que Dios mismo tuvo con él en aquellas tres visiones que tuvo en Hechos 10 para luego enviarle a hablarle a Cornelio. Él había sido instruido. Su convicción personal estaba clara. Él sabía que aún gentiles incircuncisos habían recibido arrepentimiento para vida. Él lo narró así en Hechos 11. Tenía conocimiento de que Dios había derribado la pared intermedia de separación. Y sin embargo, él no estaba viviendo en esa área conforme a la luz que él conocía. Él estaba pecando de hipocresía. Estaba actuando de manera diferente a su convicción. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Ustedes recuerdan lo que estudiamos la semana pasada, cómo veía él el entrar a la casa de un gentil. Dice, no, yo no, eso no lo hago. Tan fuerte era su convicción que le dijo al Señor, cuando le dijo mata y come, no, Señor, yo nunca hago eso. Pedro no se le hubiera ocurrido entrar en la casa de un gentil. Pero ¿cómo le vemos nosotros aquí conduciéndose en Antioquía? Él llega a Antioquía. Hermano fulano, ¿cómo están ustedes? Pedro, quisiéramos invitarte para que tú vengas a comer a nuestra casa. Sí, ¿cuándo tú quieres? Vamos para allá, está bien. Nos comemos un pancito y una cosa ahí, no hay problema. Y Pedro entraba en toda para tener comunión con los hermanos y hablaba con ellos. No estaba distante, estaba cerca. Estos hermanos tenían una relación íntima con Pedro en estos días. Era evidente que la visita de Pedro a este lugar en Antioquía no era algo casual, no era algo que él fue a pasarse 2 o 3 días. Él estaba pasando tiempo allí, largamente. Era evidente por lo que se narra que estaba ocurriendo allí y cómo le dio tiempo a él para conducirse de una manera totalmente contraria, de manera que pueda ser visto y observado por los demás. Pero él no tenía escrúpulos. Conforme a la convicción que él tenía, él comía lo que los gentiles le brindaban, él entraba a la casa de los gentiles sin ningún inconveniente, porque lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y él tenía eso en su corazón. Él sabía que lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino aquello que sale del corazón del hombre, como enseñó Jesucristo. Pero cuando llegaron los hermanos judíos desde Jerusalén, la actitud de Pedro cambió. Dice el texto, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, después que vinieron estas personas, dice el texto, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Se retraía, se apartaba. ¿Quiénes eran estos que venían de parte de Jacobo? Dice el texto. Literalmente, lo que el texto dice es eso, pero antes que viniesen los de Jacobo. Eso es lo que dice el texto. ¿Quiénes eran ellos? ¿Eran personas enviadas por Jacobo o eran personas que venían de la iglesia de Jacobo? Da la impresión de que eran no enviados por Jacobo a chequear qué era lo que estaba pasando, sino personas que habían ido de parte de la iglesia de Jacobo y que llegaron a Antioquía. Y cuando él ve que estas personas llegan, Pedro cambia de actitud. El Pedro que aceptaba la invitación, oh, sí, ¿cuándo vamos para tu casa? No hay problema, sí, vamos. De repente se torna escurridizo. Pedro, te quiero invitar a la casa otra vez. ¿Sabes que no puedo? Y empiezan a aparecer las excusas. Pedro, mira, conseguimos un animal allí para comérnoslo. Lo que pasa es que estoy ocupado. Donde antes no había excusas, empiezan a surgir las excusas. Y no era que Pedro había dejado de creer que el pecador se salva por la fe solamente en Jesucristo. El problema era que él estaba actuando como si no lo creyera. Él creía de todo corazón que la salvación es únicamente por la fe por medio de Jesucristo. Pero estaba actuando de manera diferente, como si creyera que un hombre circunciso tuviera alguna ventaja sobre el otro. De manera que con su actitud, Pedro estaba volviendo a levantar la pared de separación que Dios había destruido. Eso era poca cosa. Eso estaba atentando contra la unidad de la iglesia. Era un pecado serio. Por eso es que vamos a ver a Pablo confrontarlo drástica y duramente, porque no era cualquier cosa con lo que se estaba tratando. De hecho, lo que Pablo dice en el versículo 14 es: cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Lo que estaba viendo Pablo era que no estaban andando rectamente conforme al Evangelio. Un andar inconsistente, inconsecuente con respecto a la verdad que proclama el Evangelio. ¿Y todo por qué? Por el temor a los hombres. Por el temor a los hombres. El texto dice cuál fue la razón por la que Pedro empezó a actuar así. El texto dice que la razón era que tenía miedo a los de la circuncisión. Pero, ¿y qué van a pensar esta gente de mí? ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos la semana pasada de cómo él, cuando llegó a dar el reporte de lo que pasó con Cornelio, habían personas esperándolo y criticándolo? ¡Mira, él se metió en la casa de un gentil! Habían personas que tenían eso por encima de muchas otras cosas. Y ahí es donde nosotros mismos tenemos que revisar cuáles son nuestras convicciones a que les damos prioridad. Porque hay cosas con las que no se debe negociar en el Evangelio. La deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, su obra salvífica en la cruz. Hay cosas con las que no se puede negociar. Hermano, pero hay otras cosas con las que se puede convivir. Hay otras cosas con las que se pueden convivir. Pero estas personas habían levantado una pared alta con respecto al área de debe estar circuncidado, deben cumplir con las leyes judías que Dios estableció en el Antiguo Testamento, por encima de la necesidad de que las personas tengan a Cristo y vivan simplemente por la gracia de Cristo. Pablo estaba claro, pero Pedro estaba confuso en este punto. Era una verdad trascendental. Era una verdad trascendental y no podía ponerse a levantar paredes donde Dios no las ha levantado. Hermanos, que Dios nos libre a nosotros de levantar paredes donde Dios no las ha levantado. Mantengamos bien elevadas las paredes que hay que mantener. Pero no levantemos donde no las hay. Dios traza divisiones, Dios traza separación con el pecado, con el mundo, con doctrinas heréticas, etcétera. Pero hay otras que no son razones justificadas delante de la presencia de Dios y del Espíritu de Dios que mora como paloma en la paz de la iglesia, por las cuales los hermanos deben separarse. No hay razón para eso. Eso es algo sagrado. Es por eso que nosotros tenemos una confesión de fe que nos ayuda a tener unidad de mente y de corazón, de pensamiento. Pero hay cosas que son secundarias por las cuales yo no puedo separarme de otro hermano. Yo no debo separarme de mi hermano por cosas que son secundarias. Pues aquí esto estaba atentando contra la unidad de la iglesia. ¿Y por qué? Por el temor a los hombres. Por el temor a los hombres. El texto lo dice claramente, que Pedro tuvo miedo. ¡Miedo! ¿Y qué dice Proverbios 29:25? Proverbios 29:25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a los hombres nos atrapa como un lazo. En Isaías 57:11 dice la Escritura: ¿y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello? Oigan al Señor preguntando: ¿a quién fue que tú le tuviste miedo, que tú te atreviste a mentir y no te acordaste de mí, dice Dios? Viviste en medio de un miedo a la gente, un miedo a la opinión de los demás, que te llevó a desobedecerme a mí. Dice: ¿no es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? El punto es: ¿a quién tememos? ¿Si a Dios o a los hombres? Dice: es porque yo no he actuado y yo no he venido descendido como un rayo sobre ti, que tú no me tienes miedo. Dios debe ser nuestro miedo, un miedo santo, un miedo piadoso, de que le tememos más a Él, que tiene mucho más poder, infinito poder, que tener el miedo a los hombres. Aprendemos de Moisés que él no temió la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y cuánto poder tenía ese rey? Mucho poder, mucho poder. Pero el Todopoderoso tiene más. El Todopoderoso tiene más. ¿A quién debemos temer? Sin embargo, una de las grandes tentaciones, y vamos a verlo con más detalle en las aplicaciones, es que estamos expuestos al temor de los hombres. Y no nos recuerda esto que Pedro comete aquí, el pecado que él cometió de negar a Cristo 3 veces. ¿Y por qué causa fue que él negó a Cristo? Por el temor a los hombres. Por el temor a los hombres. Nosotros podemos negar a Cristo por el temor a los hombres. No decir: yo soy cristiano en ciertos contextos y yo creo en la palabra de Dios, por el temor de los hombres. A lo mejor hay alguien que está aseverando con mucha potencia y poder que ya eso de que solamente los matrimonios, como lo dice la Escritura, es lo que debe existir, y plantean sus puntos sobre el homosexualismo y lo otro, y eso debe estar enseñado hasta en los libros como si no fuera ningún problema. Y los cristianos se amilanan y no hablan. Eso es una barrabasada. Y los hombres darán cuenta a Dios en el día del juicio. No solo los que lo practican, sino aún los que se complacen en esas cosas. Nosotros tenemos la verdad del Evangelio en nuestras manos. La verdad de Dios. Inconmovible. Aunque los cielos y las tierras desaparezcan, la palabra de Dios nunca será conmovida. Hermanos, ¿qué fundamento tenemos? ¿Tú eres cristiano?
Sí, yo soy cristiano.
Tenemos esa palabra tan poderosa, tan fundamental. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? El punto es, hermanos, el temor a los hombres nos atrapa. A Pedro le afectó. Tuvo miedo de lo que opinaron de la circuncisión. Y quién sabe si tuviera miedo de qué reporte iban a dar acerca de él. Y lo grande es que vemos en el texto cómo la actitud de Pedro afectó a otros. Afectó a otros. Dice el texto en el versículo 13 que en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Qué triste! Dice la Biblia de las Américas, y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Esa es la palabra. La palabra simulación, como que puedo ponerlo más suave. Es hipocresía lo que dice el texto. Hipocresía. Pedro era un líder natural. Recuerden que siempre llevaba la voz cantante. Él era el primero que respondía. Él era el primero que hablaba. Pero eso que tiene un lado positivo, también tiene un lado negativo. Así como él podía ser de influencia para bien, podía ser de influencia para mal. Esa capacidad de influir iba acompañada al mismo tiempo de la capacidad de influir para mal. Y eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. El gran apóstol Pedro, que hizo tanto bien, que le vimos en Pentecostés manifestar tal poder de Dios, que hizo aquellos milagros, aquí por temor a los hombres, miren a dónde cae. ¿Y qué hace? Que eso contagia a los demás, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, nosotros tenemos que, por todos los medios, esforzarnos en recordar que nuestros pecados individuales afectan a la congregación. Los pecados individuales nuestros afectan a la congregación, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y una persona que tenga un espíritu de dejadez por aquí, eso afecta al resto de la iglesia. Uno que de nosotros que deje de utilizar sus dones para el beneficio de la iglesia, eso afecta al resto de la iglesia. Uno que utilice comentarios que dejan caer sus chinitas por aquí y por allá, eso afecta a los oídos de otros miembros de la iglesia. Nuestros pecados individuales afectan a la iglesia. Afectan a la iglesia. El hecho de nosotros actuar con dejadez si venimos el miércoles o no a orar, eso afecta al resto de la iglesia. Si venimos o no venimos los hombres a orar el sábado, eso afecta al resto de la iglesia. Afecta a tu familia. Cuando tus hijos ven que tú no tienes los pantalones para decirte, pues yo me levanto temprano el sábado para venir a orar, a buscar el rostro de Dios en oración. Eso le está enviando un mensaje a tus hijos. Nuestros pecados individuales afectan a otros. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Pedro afectó terriblemente a estas personas. Lo veían, él es el que sabe. Y como él es el que sabe, él debe estar haciéndolo bien. Y los otros cayeron en el pecado de hipocresía también. Por causa del pecado de Pedro. Y aún Bernabé, un bastión, un líder, Bernabé cayó influido por el mismo apóstol. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una ley espiritual, eso es así. Y yo aún te pregunto, mi amado hermano y mi amada hermana, ¿estás afectando a tu esposo, a tu esposa? ¿Estás afectando a tus hijos, a otros hermanos de la iglesia por tu conducta? Para usar un ejemplo anatómico, ¿qué ocurre cuando hay un miembro del cuerpo que no está enviando la sangre, que no está dándole paso a esa sangre para que circule a otros miembros del cuerpo? Que por un miembro otros sufren. Dice, yo te pregunto, ¿por ti está fluyendo la sangre de la palabra de Dios para que alcance a otros miembros de la iglesia? ¿O tú estás deteniendo allí ese progreso? Nuestra mala influencia afecta a la iglesia. Bien, hemos visto entonces cuándo ocurrió esto y hemos visto cuál fue el pecado de Pedro. Yo quisiera que dedicáramos el resto de nuestro tiempo a ver algunas aplicaciones prácticas. Y la primera aplicación es obvia. Hemos hablado del temor a los hombres. Vemos aquí una gran lección acerca del temor a los hombres y sus consecuencias. Dice la Escritura, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor a los hombres es algo de lo que se narra en las Escrituras y que tiene serias consecuencias. Fue por el temor a los hombres que Abraham pecó en Egipto mintiendo, Génesis capítulo 12. Por temor también pecó ante Abimelec en Génesis capítulo 20. Miedo a la gente le llevó a pecar, a decir mentiras. El mismo Isaac también cometió ese mismo pecado en Génesis 26, por temor a los hombres. Por temor, Aarón complació al pueblo de Israel haciendo el becerro de oro, Éxodo 32. Fue por temor al pueblo que Saúl se apresuró y desobedeció a Dios para lamentarlo por el resto de su vida. Primero de Samuel, capítulo 15. Elías también cayó presa del temor ante Jezabel, el temor a los hombres. Por el mismo miedo, Pedro negó al Señor 3 veces, como hemos estudiado con amplitud. Por miedo a los hombres. Y no a los hombres, a una criada, a una jovencita. Por temor, Pedro negó a Cristo. A Cristo. Sin embargo, ¿qué dice el mismo Cristo en Mateo capítulo 10? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El temor a los hombres tiene consecuencias. Si hay un personaje bíblico que nos deja ver claramente las consecuencias del temor a los hombres, es Pedro. La Nueva Versión Internacional traduce el Proverbios 29:25 que ya les leí. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Una trampa, la palabra significa cebo, señuelo. Esa palabra que nuestra Biblia traduce en lazo. Cebo, señuelo, trampa. Hay una seducción, un engaño, un falso refugio. Tenerle miedo a los hombres y no a Dios es un falso refugio. No me voy a proteger nada, voy a complicar las cosas, me voy a exponer a más peligros si yo no le temo a Dios, antes bien le temo a los hombres. Es una trampa. Es engañoso el temor a los hombres, porque en lugar de salvarnos, complica más las cosas. En todos sus ejemplos, la Biblia nos dice que el temor a los hombres nos hunde en el pecado. Y por eso es que la gente llega a creer que su única salida en algunos momentos es decir mentiras o ocultar la verdad. Y para mantener eso, tienen que seguir diciendo mentiras. Por miedo a la gente. Están dispuestos a mentir delante de Dios. Y Dios está viendo el panorama y está viendo por qué se dicen estas mentiras. Por miedo a esta persona, a aquella otra. ¿Y yo qué? Fue la pregunta que dijo en Isaías 57. ¿Y yo qué? ¿De mí no tuviste temor? Cuando debemos temer más bien a Dios antes que a los hombres. Es engañoso el temor a los hombres. Ante el temor, algunas personas reaccionan apocándose y amilanándose. Ay, le dan miedo y ellos se retraen. Pero no todo el mundo reacciona igual ante el temor. Hay otros que ante el mismo temor pelean y se airan como un animal acorralado. Por el mismo miedo, como el joven rebelde que no quiere decir dónde estaba o qué estaba haciendo. ¿Y dónde tú estabas? ¡Ah, no te metas con mi vida! Sale el animal rebelde que está siendo acorralado y pelea. No quiere ser descubierto. O el hombre que tiene algo que ocultar en sus andanzas extraviadas y se torna irascible en el hogar. Porque quiere hacer sentir culpable a los otros. Pero lo que tiene miedo en su interior. Saúl, cuando comenzó a temer a David, ¿qué hizo? ¿Por poco mata a su hijo? ¿A Jonatán lo iba a enclavar? Él actuó en su temor y eso le llevó a la ira y aún a tratar de matar a su propio hijo. Es así de la forma como algunas personas reaccionan ante el temor. Porque la gente no siempre reacciona igual. Pero el temor de los hombres es el origen de muchas cosas. Si rastreamos el origen de muchos pecados, detrás encontraremos el miedo a las opiniones de la gente. el miedo a perder prestigio, posesiones, el favor de los demás. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias del temor a los hombres? ¿O algunas personas dejan de hacer lo que es correcto por temor a la gente? Saben que hay algo que tienen que hacer y no lo hacen por temor a la gente. Y por eso, como el ejemplo que dábamos, no hablan del Evangelio. Tienen algo correcto que hacer, compartir el Evangelio. Y por miedo, no lo hacen. Algunas personas hacen lo correcto por temor a la gente. ¿Cómo? Si hay personas que hacen lo correcto por la motivación de la gente nada más. Por el qué dirán y por lo que piensan. Y la motivación no es el Señor. Y eso no agrada a Dios. Dios quiere el corazón. Para esas personas el cristianismo es una cultura. Eso es lo que se supone que un cristiano tiene que hacer. No, es que el cristianismo es Cristo, es una persona. Y es por Cristo que yo debo hacerlo. No por temor a la gente. Tengo que ir a la iglesia, al culto de oración, porque los pastores dijeron. No, es por Cristo, mi hermano. Es por Cristo. Tengamos temor a Cristo. Vivamos para Cristo, para la gloria de Cristo. No pongamos en un primer nivel lo que piensa la gente. En el primer nivel siempre está lo que piensa Dios. Lo que piensa Dios. Algunas personas hacen lo incorrecto por temor a la gente. No solo que dejan de hacer lo que tienen que hacer, sino que llegan a hacer lo incorrecto. Y es el caso del joven que se introduce en prácticas y en actividades por el mero hecho de lo que piensan sus amigos. Ay, si yo no lo hago, ¿qué es lo que van a decir? Y tienen miedo al rechazo de los amigos. Que ante sus ojos, esos amigos parecen todopoderosos. ¡Gigantes! Ay, fulanito, después, ¿qué va a pensar de mí? ¿Y qué piensa Dios? ¿Y qué piensa Dios? Y están arriesgando sus almas inmortales que pueden pasar en cualquier momento a la eternidad por la opinión de un, que me excusan, salta para atrás, ¿sabes qué le dicen? Y tú vas a perder tu alma por eso. Tú vas a perder tu alma por eso. Por lo que opina tu amigo. Yo no tengo que estar cool y oír la música de Britney Spears ni de Cristina Aguilera, y mucho menos después de lo que hicieron. ¿Por qué hay que estar cool y eso es lo que hay? No. Tu alma, piensa en tu alma. ¿A dónde irás a la eternidad? Y puedes perder tu vida en cualquier instante. Tú y yo, en cualquier momento podemos partir de aquí. El punto es, ¿dónde estamos nosotros en relación a Dios? Otros hay que, por temor a los hombres, se rehúsan a utilizar sus talentos, talentos que Dios les dio, dones espirituales que Dios les dio, pero tienen miedo de lo que los otros digan. Tienen miedo de lo que los otros digan. Tienen miedo de hablar en público o de hacer algún acto de servicio porque los demás pueden tener un punto de vista negativo de lo que hacen. Tienen tanto deseo de ser reconocidos y agradar a los demás que prefieren no hacer nada para no meter la pata. Pero que tiene ese miedo no hace nada, no colabora, no contribuye. Viven llenos de indecisión por temor a los hombres. Y a la larga, ¿qué pasa? Son neutralizados para el beneficio de la iglesia. Si tú estás aquí en la iglesia, si Cristo te puso aquí, si Cristo te salvó, mi hermano y mi hermana, tú tienes un don. Eso dice la palabra de Dios. Y lo más importante es qué piensa Dios acerca de qué tú debes hacer con ese don, no lo que piensa la gente. Eso es lo más importante. Otros hay que huyen de las relaciones interpersonales y no se meten con nadie para que nadie se meta con ellos. Y mantienen barreras en sus relaciones interpersonales. Por miedo, miedo a que alguien venga y le diga, ¡ay, qué pasa! Temor a la gente. El temor a los hombres nos distrae, hermanos. Para que no hagamos la voluntad de Dios. En lugar de llevarnos a servir a Dios y a los demás, nos lleva solo a pensar en cómo podemos salvar nuestro pellejo. Eso hace el temor a los hombres. Por eso Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no vivo andando simplemente para agradar a la gente. A quien yo sirvo, de quien yo soy un esclavo, es de Cristo, no de la gente. Si somos esclavos de las opiniones y de los deseos de los demás, no podemos ser siervos fieles de Jesucristo. Porque el temor nos ciega para que nosotros no veamos las necesidades de otros. Por eso es que Filipenses 2, 3 y 4 dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso significa que vamos a poner no nuestro pellejo primero, sino el qué bien yo le puedo hacer a otro. ¿Qué necesidad tiene otro que yo puedo hacer? Ser afectuosos los unos con los otros, con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros, Romanos 12, 10. Oigan lo que dice Wayne Mack en uno de sus libros. Si constantemente te andas preguntando qué piensa la gente de ti, si les caes bien, por qué te miran de cierta manera, o por qué te dijeron lo que te dijeron, vas a estar tan cegado por esos pensamientos que no serás capaz de ver las necesidades de la persona que está justo frente a ti. Cuando temes a los demás, tú eres el ídolo. Por eso estás tan temeroso, porque estás totalmente arropado de ti mismo. Todo se trata acerca de ti, y por eso no tienes ojos para los demás. Estás tan absorbido contigo, y el que dirán, y qué más, me miró así, me saludó así, que tú no vas a ser un instrumento de bendición para los demás. En lugar de Pedro ser un instrumento de bendición para los hermanos de Antioquía, se convirtió en una gran piedra de tropiezo. Y hermanos, debemos evitar de todo corazón que eso pase con nosotros. La opinión de la gente no debe ser más importante que la opinión del Señor. Y una de las cosas claras que vemos que se produce con el temor a los hombres es la hipocresía. Y eso me lleva a mi segunda aplicación. Y es que esta historia nos muestra el gran poder de la hipocresía. Esta historia nos muestra el gran poder de la hipocresía. ¿Qué hace el temor? Lleva a los hombres a no ser reales, a no ser sinceros, a vivir con una fachada que cubre la realidad. Parece un escenario de una película que no es real. La hipocresía es un pecado poderoso. Y lo vemos claramente en el hecho de que es un pecado capaz de atrapar aún al mejor de los hombres. Porque ¿a quién fue que atrapó? ¿A Pedro? ¿Atrapó a Bernabé? Puede agarrar a cualquiera. Cayó un gran líder. No tiene que ver con nadie ese pecado. Oh, que Dios a nosotros nos dé transparencia, realidad, para vivir lo que somos, para no tener hipocresía, no andando con apariencias, hermanos. Ser lo que somos. Pero no es solo un pecado capaz de atrapar al mejor de los hombres. Es un pecado capaz de convivir con la mejor de las doctrinas. Porque Pedro estaba claro en su doctrina y estaba viviendo totalmente contraria. Tú puedes saberte la confesión de fe de memoria y como quiera vivir contrario a los principios de nuestra bendita confesión de fe. No es por el conocimiento, puede vivir. No te apures, yo vivo con ese conocimiento, dice la hipocresía. No hay problemas. Pedro andaba motivando a los demás a buscar esperanza donde no había esperanza con la forma de vida que él estaba llevando, en lugar de llevarles a buscar la esperanza en Cristo nada más. Y otra cosa por la que vemos el gran poder de la hipocresía está en el hecho de que es un pecado altamente infeccioso. Altamente infeccioso. Miren cómo el pecado de Pedro llevó a otros al pecado. Si nosotros vivimos por las apariencias, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a incentivar que otros vivan también por las apariencias. Nuestros hijos vivirán por las apariencias, nuestros amigos vivirán por las apariencias y los hermanos en la iglesia vivirán por las apariencias. El pecado de Pedro afectó a los demás. Por eso es que el Señor decía, miren, no se lleven de sus líderes, no imiten a los fariseos. No imiten a los fariseos. Y el mismo Pedro después nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, desead la palabra de Dios. Tenemos que desechar el pecado de la hipocresía. Desecharlo. Y finalmente, esta historia nos enseña claramente que la iglesia tiene que orar por sus líderes. Esta historia nos enseña claramente que la iglesia tiene que orar por sus líderes. Los líderes también pueden caer mañana en los errores y en los pecados que ellos hoy denuncian. El mismo Pedro que tuvo la visión y fue donde Cornelio y vio todas esas cosas y dio el reporte en Hechos 11, el mismo Pedro cayó en esa área. Nosotros no creemos en la infalibilidad papal. Y es obvio que el Nuevo Testamento tampoco creía en eso. Es obvio. Y quien dicen que era el precursor del Papa, miren lo que cayó. Para escapar a la implicación de este pasaje, algunos teólogos católicos han argumentado que este Pedro en Antioquía era otro distinto al apóstol. Eso ni siquiera voy a dedicar tiempo para contestar eso. Nosotros no tenemos que dar esas maromas para interpretar este texto, porque creemos que los siervos de Dios solo son vasos de barro en las manos del Señor. Por eso, hermanos, les suplico, oren, oren por vuestros líderes, oren por vuestros pastores, oren por vuestros diáconos. Yo sé que ustedes lo hacen, pero no dejen de orar por nosotros, no dejen de interceder ante el trono de la gracia por nosotros, para que sea la gracia del Señor que nos sustente, porque los pecados de los líderes son pecados que impulsan a otros a pecar, y nosotros no queremos que eso pase. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos bendiga para evitar este tipo de pecados, para no vivir por el temor de los hombres. Que Dios nos dé gracia para nosotros echar fuera de nuestra vida el pecado de la hipocresía, ser lo que somos, ser lo que somos. Ay, pero es que si yo muestro lo que yo soy, entonces ¿qué va a decir la gente? Entonces arrepiéntate, arrepiéntate, para que vivas como debes vivir. No albergues el pecado en tu corazón, no juegues con el pecado en tu corazón. Vomitemos el pecado y echemos hacia adelante. Tú, si no pienses que yo estoy hablando de otro, tú mismo que estás ahí sentado, todos nosotros tenemos que tener trato con el Señor. Todos nosotros tenemos que tener trato con Él, porque delante de Él vivimos, nos movemos y somos. Todo debe ser pensando, ¿qué cree Él acerca de esto? ¿Qué cree Él acerca de mí? ¿Cómo estás tú viviendo, amado hermano mío? Mi exhortación es, vivamos como un cuerpo cuyos miembros están todos unidos entre sí. No necesitamos los unos a los otros. Manos a la obra y cuidémonos para no estorbar la obra de Dios por nuestros pecados. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor, te damos muchas gracias por la instrucción de tu palabra, porque la instrucción de tu palabra alumbra. Ven y alumbra nuestros corazones, alumbra nuestros caminos, para poder andar en tu senda y no apartarnos nunca de ella. Gracias por tus misericordias, gracias por las advertencias que tú nos das a través de estas biografías en tu palabra, porque lo podemos ver en carne y hueso, cómo el pecado puede atrapar nuestros corazones. Líbranos, oh pues, de nosotros jugar con el pecado. Ayúdanos a vivir sinceramente delante de ti, para agradarte a ti y no vivir simplemente para agradar a los hombres. Te rogamos que tú apliques aún esto a los corazones de los que están aquí sin Cristo, que ellos no caigan presa del pecado de la hipocresía y manifiesten hacer ver cosas que ellos realmente no son. Muestra eso, Dios, que ellos necesitan una obra de tu Espíritu, regenerando sus almas y sus corazones. Dales un nuevo corazón, dales una nueva vida, dales el arrepentimiento y la fe, para que también ellos te glorifiquen y Cristo vea el fruto de la aflicción de su muerte y quede satisfecho. Todo esto te lo oramos en Jesús. Amén.